Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, feliz domingo, te deseamos este que es el segundo después de Navidad y aquel en el que acabamos de dejar atrás 2020. Ese año que todos seguramente quisiéramos que se acabara para poner las esperanzas en este que comienza. Pero acaba de comenzar y todavía tenemos atrás cuanto hemos podido ofrecerte en la programación socio-religiosa durante un año tan crítico, uno de esos años en los que la crisis proporciona oportunidades, oportunidades de crecimiento, oportunidades de reinventarse, oportunidades de hacer posible de modos distintos la llegada del Evangelio allá donde es menester. Y la Iglesia, y la Iglesia diocesana en particular, Sidonia Jerez, así lo ha demostrado. Nosotros hoy queremos hacer balance de lo que ha sido el día a día de la Iglesia durante 2020, cómo Sidonia Jerez ha ido ejercitando su función en medio del mundo, y en este sentido hemos escogido 12 sonidos, 12 voces, 12 momentos del año, entre los cuales no descubro nada si adelanto que hay mucho de COVID visto desde distintas pastorales. Si bien el año comenzaba, pues como ya mismo te ofrecemos, es el 30 aniversario de Christi Fidelis Laici, aquel que nos trajo recién pasadas las fiestas a un grupo de personas que nos testimoniaban esas tres décadas de un movimiento nacido de la mano de la conocida exhortación del Papa, que con ese nombre generó un movimiento juvenil de gran repercusión. Tuvimos la fortuna, además, en nuestra programación socio-religiosa, en los estudios de COPE Jerez, de contar con el padre Hernán González, con el consiliario general del movimiento.
Sí. Para mí también una alegría poder estar en este momento aquí, compartiendo este momento de 30 años de vida del movimiento Christi Fidelis Laici en la sección de Jerez.
Eso es.
Este movimiento tiene su origen remoto, por así decir, en 1960, cuando un sacerdote, el padre Ginés González del Águila, encargado por obispo de Vic, adapta cursillos de cristiandad para jóvenes, hace una modificación para que se dedique a los jóvenes. Y tiempo más tarde, ya con la presencia de otro sacerdote, el padre Francisco Navarro, va a tomar el nombre de la exhortación que Juan Pablo II dirigió a toda la Iglesia, Christi Fidelis Laici, justamente tiene un subtítulo que dice Movimiento para la Nueva Evangelización, porque esto surge poco después que el Papa, con motivo de los 500 años del descubrimiento de América, dijera que llamaba una nueva evangelización en sus métodos, en su ardor, en su expresión, no en su contenido, lógicamente. Y entonces, este grupo de laicos que integran el movimiento ven en la exhortación del Papa el programa de vida más adecuado para llevarlo adelante, que es justamente el anuncio del Evangelio, ¿no? La Iglesia, como decía Pablo VI, vive para evangelizar. Bueno, así también el movimiento quiere asumir esta exhortación como una especie de carga programática, como programa de vida.
Enero también nos traía un nuevo director para Cáritas Diocesana, un hombre de la casa en cualquier caso, Juan Pérez.
Preocupado por la responsabilidad que se me viene encima. Vamos, yo tuve mis discusiones con don José Mazuelo. Las dificultades ya, ¿no? Solo por la edad y en fin, pero bueno. Quería que se hiciera cargo una persona ya que conociera Cáritas por dentro, que tuviera ya cierta experiencia de Cáritas. Entonces la idea de encontrar ahora una persona que se tuviera que empezar de cero, etcétera, etcétera, pues no le gustaba demasiado. Entonces pues me puso un poco contra la espada de la pared y tuve que decirte que sí. Así que de momento, bueno, espero que sea para bien.
Y tuvo que emplearse a fondo el director, el secretario general y todo el equipo de Cáritas Diocesana poco después, cuando el COVID se hizo presente y también el confinamiento. Pero aún no sabíamos demasiado de ello cuando también en esas fechas preparaban en Apostolado Seglar con gran ilusión y entusiasmo el Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida, que trajo a nuestros estudios al matrimonio de delegados, a María Ángeles en González y Antonio Alcedo.
Lo que esperamos es tomar contacto con la realidad, porque va a haber dos ponencias en el Congreso, una de dónde venimos y al final hacia dónde vamos. Entonces, tomar contacto con toda la realidad de la Iglesia, sobre todo de los laicos, porque es donde lo que va a ser más, lo que va a reflejar es la situación del laico en España. Y eso es lo que esperamos. Creemos que va a ser una revolución el poscongreso, porque la Iglesia somos todos, laicos, vida religiosa y pastores, y todos juntos formamos esa Iglesia y ese pueblo de Dios en salida, y tenemos que salir todos, tanto los laicos como los seglares, como los consagrados y con todos los consagrados.
Siempre hemos andado a la búsqueda de testimonios que nos pusieran en el camino, y los signos de santidad pues también los hemos encontrado. Por ejemplo, en la figura del recordado padre Carlos González García Mier, párroco que fue de San Marcos. Bueno, pues el actual también Carlos Redondo empezó a dar pasos y a reunir testimonios de esa santidad que quizás algún día pueda encontrar algún proceso que nos haga venerable al recordado padre Carlos.
Hace 6 meses llegó a la parroquia y empiezo a percibir no solamente eso dentro de movimientos eclesiales o realidades, sino que lo empiezo a escuchar dentro y fuera. Puede sonar a chiste, pero el hecho de que compartamos el mismo nombre, entonces ha hecho, mira, ya hay otro cura Carlos. Y eso da pie a que la gente te empiece a contar. Es que el cura Carlos, y te empiezan a contar cosas de realmente pues que denotan la santidad de una persona. Alguien que, como tú has dicho, pues que se adelantó a su tiempo. Y hasta los mismos sacerdotes en conversaciones decían, oye, habría que moverlo. Porque realmente, pues con toda esta encíclica, bueno, esta exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la santidad, que habla de la santidad de la puerta de al lado, él decía que es que tenemos santos entre nosotros y habría que hacerlo, ¿no? Los que conocieron a don Carlos, dice, si él estuviera en vida no te dejaría hacerlo.
Seguro.
Seguro que no, porque él lo último que quería era un reconocimiento. Y no es esto lo que nosotros queremos desde la parroquia. No es hacerle un reconocimiento porque la santidad ya está dada, sino que lo que queremos es que tengamos de manifiesto que los santos viven entre nosotros, ¿no? Y que todas las personas que fueron tocadas por la vida de don Carlos, su vida pues fue tocada por la santidad.
Corría marzo ya cuando hablábamos con el sacerdote y evidentemente comenzaba a hacerse protagonista ese COVID, esa pandemia, el virus que nos ha hecho tocar distintas pastorales, especialmente a lo largo de la primavera y el verano, y fundamental, sustancial sin duda, la pastoral de la salud que tiene a su cargo el sacerdote Manolo Barrera.
Pues mira, la verdad que está siendo una situación nueva para cada uno de los 3 capellanes que estamos en el hospital. La verdad que el panorama, hoy, esta mañana mismo he estado en la UCI y la verdad que es un poco desolador, ¿no? Todo el personal también trabajando, haciendo lo posible, y son momentos de llevar consuelo y de llevar esperanza, que es prácticamente lo que estamos haciendo los capellanes.
También momento de aprender de unas verdaderas expertas en el confinamiento voluntario. Las hermanas de Belén, allá en la Cartuja, nos lo enseñan. Escuchamos a la hermana Lucil.
Ha sido una Pascua muy especial por los acontecimientos que estamos viviendo con el coronavirus y con un peso especial de intercesión, de presencia de todos nuestros hermanos de aquí, de Jerez, pero también del mundo entero, presentes en la oración, en cada misterio de Jesucristo que estamos viviendo, su muerte, su resurrección, que lleva un sentido tan concreto en los días que vivimos.
tono cargado de esperanza. Y también las palabras de Miguel Ángel Martínez, delegado de Pastoral de las Familias, nos la ofrecía cuando, en pleno confinamiento, nos hablaba de, bueno, de las bendiciones, que al fin y al cabo esa reunión, ese mirar hacia adentro, las familias nos brindan.
Pues bueno, sí, a tu pregunta. Bueno, imagino que como todas las familias, ¿no? Que cada familia, al fin y al cabo, tiene su historia y tiene su ecosistema, como a mí me gusta decir. Y sí que ha sido, bueno, está, y está siendo, ¿no? Bueno, por un lado, emocionante, como dice un amigo mío, pero por el otro lado también muy muy bonito, ¿eh? Sí que cada uno, cada persona en la familia, cada hijo, cada uno de los esposos, cada persona tiene su manera, ¿no?, de ir entrando en todo esto, que ha sido muy nuevo, pero sí que después, bueno, en nuestro caso particular, ha dado pie a muchos momentos que en el día a día, quizás, pues, bueno, por la rapidez con la que vivimos, por las obligaciones, se hace muy difícil, ¿no? Entonces, tener esos tiempos de calidad de los que muchas veces hablamos, pero que tan difícil nos resulta, pues ha habido tiempos de oración, tiempos de, bueno, pues de conversación, tiempos de reír, tiempos de jugar.
Tiempos maravillosos que disfrutar también, ¿por qué no?, llegadas a esta situación. Novedades también en la enseñanza que debió aprender a funcionar con otros métodos, como por ejemplo esos telemáticos que tan comunes se han hecho.
Bueno, pues el curso ha comenzado con normalidad, pero claro, se ha visto interrumpido por este tema del coronavirus, y hemos tenido que cambiar todos los profesores la forma de trabajar. Ahora hay que trabajar de forma telemática, pero bueno, yo creo que todo el mundo está haciendo lo máximo posible, que nos hemos podido adaptar un poco a sistema, aunque este conlleve, por supuesto, mucho más trabajo que el estar dando clases presenciales.
¿Y cómo ha sido posible, por ejemplo, comprar libros en la librería Sidonia? Hablamos con su responsable, Gabriel Rubio.
Pues bueno, lo primero que hemos hecho ha sido un poco formarnos, nos pusimos en contacto con la empresa que gestiona la prevención de riesgos laborales y nada, ellos nos asesoraron un poco y nos comentaron las distintas medidas que deberíamos tomar para garantizar totalmente la seguridad de las personas que asistieran a la librería. Y bueno, pues durante estos días lo que hemos estado haciendo precisamente ha sido preparar un poco el tema de las mamparas, los equipos de protección individual que tenemos que tener.
Y todos los detalles propios de esta situación. Ahora la Pastoral Juvenil nos cuenta también cómo iban las cosas en esos momentos difíciles del confinamiento. Antonio Luis Sánchez es el sacerdote delegado diocesano.
Bueno, pues lo primero es que, bueno, todas las cosas que teníamos previstas, retiros, encuentros y todas las cosas estas, ha sido suspendido, evidentemente, ¿no? Pero a través de las redes sociales hemos podido estar en contacto con los chavales. Lo primero y fundamental es el acompañamiento, incluso personal, o sea, detrás de ellos, animándolos a la oración y todas esas cosas, ¿vale?, en su relación con el Señor. Y después también ideas que han surgido de los chavales, no propiamente de Pastoral Juvenil, pero al final son jóvenes que estamos trabajando juntos y demás. La realidad del Encuentro de la Esperanza, que como sabe que es una iniciativa de evangelización a jóvenes, han estado rezando todos los días el rosario, o por la tarde, por la noche, a las 10:15 de la noche. Incluso todavía ahora están en desescalada y siguen rezando, ¿vale?
Y vamos, además de al COVID, referir y dedicar ese año 2020 a la memoria, al recuerdo de Monseñor José Mazuelos Pérez, porque era el año de su despedida para que su nuevo destino pastoral, su nuevo destino episcopal en Canarias llegara y diera prolongación a su fecunda trayectoria. Aquí aguardamos, obispo, de administrador diocesano se mantiene el que era vicario general, don Federico Mantaras. Y con don José, pues tenemos una última palabra en una entrevista en la que evidentemente se refería a lo que había conseguido, a lo que se había quedado a medio camino, a los frutos de su presencia aquí durante 11 años.
El coronavirus nos ha hecho ver también una iglesia viva en comunión y al mismo tiempo nos ha mostrado una parte, una esencia de esa devoción. Porque en el coronavirus y estas semanas antes de más, no ha habido mucha política, cofrades, esto, meterse con el obispo que no saliese. Pero sí ha habido una gran devoción que se ha manifestado en la caridad, en los costaleros, en las cocinas solidarias, en los voluntarios, trabajando todos a una en Cáritas, todos a una. ahí es. Y entonces hemos dado cuenta de eso, oye, que están vivas estas hermandades, que no es una pelea de uno con el obispo, la pelea con el otro. Que...
Y está viva toda la diócesis. Y con ello hemos querido dar cuenta de cómo ha ido 2020. Esperamos que cuantas cosas contemos durante 2021 ofrezcan la mejor cara de nuestra tierra, la mejor cara de nuestra diócesis en Tea Sidonia Jerez. Terminamos aquí el viernes más. Saludos ante Gabriel Álvarez. ¡Feliz domingo!